Historia de a dos en 101.5.
Un tiempo compartido.
Radio Federal.
Otoño.
La magia que nos mantiene vivos.
Diez horas, 16 minutos. Y tiempo de irnos a nuestro móvil. Como siempre, por supuesto, en esta bella mañana con Marcelo Tin Alonso. Tin, buen día, ¿cómo va todo?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo va?
Bien, con una linda mañana, fresquita la mañana, tempranito, pero fresco nada más, tampoco un frío de loco ni nada que se le parezca, ¿no?
Sí, muy linda, muy linda. Realmente sí, ya te digo que el sol le está calentando, está agradable. La mañana totalmente despejada, esperemos que continúe así todo el fin de semana, que creo que va a ser así, así que lindos días se vienen, sí.
Sí, sí, tenemos 4 días de pleno sol, ¿eh? Y sí, ascenso, bueno, de temperatura.
Bien, a disfrutarlo entonces, porque después ya viene el frío.
Exactamente, ¿eh? Antes de que se venga el frío. Bueno, Tim, ¿dónde estás? Contanos, a ver.
Sí, Jorge, estamos aquí en la terminal donde funciona la Dirección de Derechos Humanos y también la Oficina de Área de Género, que tiene a su cargo Graciela Campo. Vamos a hablar con ella, que se la ve muy contenta porque en el día de ayer comenzó el primer encuentro de este taller que brinda herramientas para emprender, y bueno, ella va a contar por qué está contenta, porque bueno, realmente es muy positivo lo que se generó y se va a generar porque, como decíamos, se llevó a cabo el primer encuentro. Graciela, buen día.
Hola, buenos días a todos, ¿cómo están?
Bien, bueno, decíamos, Graciela, comenzó este encuentro, el primer encuentro de este taller, que realmente creo que tomó las expectativas.
Sí, la verdad que estamos muy contentos y vamos por más, por eso nos decimos que estamos satisfechas, porque bueno, la convocatoria fue buena. Trabajamos en el área de género con todo un grupo de mujeres en estado de vulnerabilidad que hayan atravesado o no alguna situación de violencia. Pero el contexto general era para correr a ese lugar a las mujeres y que tengan una oportunidad de aprender a cómo elaborar un microemprendimiento, un proyecto. Es un empoderamiento para las mujeres. En este contexto social, económico, donde tenemos tanta falta de trabajo y de poder mantener las economías familiares, bueno, brindamos este taller para dotarlas de herramientas, de conocimiento para poder transformar estas cuestiones. Y ha sido maravilloso porque la verdad que una convocatoria, a pesar del día, el diagnóstico, con viento, que son mujeres que están en los barrios, que no tienen movilidad propia, haber concurrido casi 40 mujeres a la universidad, en el contexto que marca ese lugar, que es la universidad, con sus pequeños hijos, para nosotros ha sido, la verdad, satisfactorio.
¿En total son 6 encuentros?
Sí, los encuentros, bueno, fue el primer jueves, el día de ayer, el inicio, y son los próximos martes a las 13 horas del mes de abril, y el último, que es el taller que daríamos la finalización del curso, el día 7 de mayo, que es un día actual, también vamos a terminar bueno, con la entrega de diplomas y también vamos a ver cuáles son los proyectos más viables para darle la ayuda para que lo puedan cristalizar.
Ya en el primer encuentro, ¿hubo algún esbozo de algún proyecto, algún microemprendimiento? ¿Ya hay alguna idea?
Bueno, al final de este encuentro colmó las apetencias de las chicas porque iban a buscar a ver qué es lo que íbamos a ofrecer. Y cada una fue pensando y replanteándose sus potencialidades, qué es lo que podían hacer. Algunas ya están trabajando. Las mujeres salimos a la emergencia en la familia con el contexto que tenemos, ¿verdad? Y muchas veces es mano de obra sin calificar. Y bueno, vamos a dar las herramientas para calificar. Y sí, dentro del grupo hay unas cuantas mujeres emprendedoras, inclusive con la capacitación se les da la posibilidad de asociarse para optimizar recursos. La verdad que se fueron muy contentas. Y en lo personal, debo agradecer el equipo de trabajo, el hecho de que tengamos un espacio de cuidado para los niños, también las libera de esa responsabilidad por un espacio de cuidado y pueden estar plenas para estudiar, para aprender, para escuchar y para sentirse en un lugar contenida.
El programa no solamente ofrece las herramientas, digo, en la fase teórica, sino también de llegar al caso, de avanzar, de hacer un buen proyecto, también hay posibilidad de algún financiamiento.
Ese proyecto, ese programa, que voy a repetir, está realizado con una experiencia excelente en Olavarría, pero es la tercera vez que se realiza con un margen casi de 400 mujeres, el cual ya han surgido más de 27 proyectos que a la actualidad siguen en plena vigencia. Lo que otorga esta posibilidad de que el proyecto que sea más viable, que sea realmente que sobresalga el resto, se le contempla una ayuda para poder seguirlo en marcha o mejorarlo. Como también estimular a las otras para que den ese paso y puedan ponerlo a trabajar, porque a veces falta esa ayuda o esa expectativa o el temor ante lo desconocido. Hoy por hoy las variables económicas nos llevan a que si no estamos un poco preparadas, lo que hoy nos sirve mañana deja de funcionar. Por eso es tan importante que es una herramienta del conocimiento la que estamos otorgando, que eso es algo que nadie lo va a poder quitar, que no va a poder caducar, que lo van a tener siempre. Habrá que ir ayornándolo con los tiempos modernos, con las cuestiones económicas, pero son herramientas que van a seguir para siempre las mujeres.
Si hay gente que quiere participar, se puede acercarse, más allá que ya se realizó el primer encuentro.
Está la posibilidad de que se incorpore en el segundo día de taller. Nosotros salimos a facilitar el material que ya ha sido expuesto en el día de ayer. Y déjame decirte que esta iniciativa, debo agradecer también esa manera de trabajar que nos impone el intendente Marcos Pizano, de poder trabajar y de poder hacer, y nos llevó a hacer un convenio, nos permitió un convenio con un proyecto que surge de la Mesa contra la Violencia de Género, de la Mesa Local, que debo decir que es una de las tres mesas más reconocidas en la provincia de Buenos Aires. Esta nuestra oportunidad contaré los pasos a seguir de la mesa este año, y surgió como una iniciativa el año pasado, lo toma como un desafío área de género, saben que es un espacio nuevo, casi en un año que estamos trabajando, se empodera de este proyecto y hace un convenio con Defensa del Público, la Facultad de Ingeniería de Olavarría, el municipio de Bolívar, área de género y Casa de Justicia. Y esto tardó un tiempo en darle forma y ayer tuvo su comienzo. Y sí, bienvenidas todas las que quieran transformar un poco sus realidades en un contexto social, político y económico donde la mujer está muy excluida. Esto empodera y da la oportunidad de que pueda ser artífice de su economía local, sí, y familiar.
Pero ahí a veces uno desconoce muchas cuestiones, pero a veces cuando se le facilitan las cosas, se le dan los medios, las herramientas, hay gente muy capaz.
Emprender
la situación, ¿no?
Perfecto. Emprender es una forma de decir, como persona me da la oportunidad y acepto el desafío. Y si ese desafío, esa oportunidad, esa necesidad también va acompañada del conocimiento, es la ecuación perfecta. Y si además está el sostén, el seguimiento de ese proyecto y esa pequeña ayuda económica, se hace realidad lo que quiere decir sostener y ayudar a la economía familiar.
Reiteramos el segundo encuentro, Graciela.
El segundo encuentro es el próximo martes a las 13 horas en el CRUZ. Debo decir que vayan con los pequeños porque, bueno, contando con un grupo de compañeras que colaboran, Mariana Moreno, que es parte del área de género, Cintia Luchada, que pertenece como trabajadora social, pertenece a la Casa de Justicia, y bueno, y las compañeras que se suman. El equipo técnico está compuesto por el ingeniero Marta Lavandera, que es de la Universidad de Olavarría, la licenciada Silvana Valente, que es de la Defensa del Público, y bueno, y conmigo un poquito como anfitriona, quien habla, y bueno, y estoy la verdad que muy esperanzada, porque he visto mujeres con ganas de superar la situación, he visto mujeres que se han corrido de su lugar de victimizar, de estar victimizadas, y que han dicho, bueno, vamos a aprender.
Graciela, muchísimas gracias.
A ustedes.
Jorge, la palabra de Graciela de Pompo, encargada de la oficina de área de género aquí del municipio de Bolívar, que funciona pegado a lo que es la Dirección de Derechos Humanos en la terminal, haciendo referencia, bueno, a este taller que comenzó en el día de ayer, Herramientas para Emprender, ya había sido anunciado, primer encuentro, van a seguir, pero bueno, una buena iniciativa que llevan adelante, sobre todo para personas, en este caso, mujeres que han sido o han sufrido algún tipo de violencia y tienen la idea de poder emprender algún microemprendimiento, más allá de las herramientas, de la teoría, también va a haber un apoyo económico para que el emprendimiento sea más viable.
Perfecto, está muy bueno, ¿eh? Realmente. Sí, es lo que hay que hacer, indudablemente, porque una de las problemáticas que hay con este tema de la violencia de género y demás es después cómo rehace su vida, ¿eh? precisamente la mujer, y tener, por supuesto, una herramienta, como es precisamente esto que estamos hablando, un emprendimiento, como para poder precisamente generar ingresos, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Se trata de eso, básicamente, de buscarle esa posibilidad. Así que, bienvenido a este nuevo proyecto.
Por supuesto que es así. Bueno, Tim, ¿qué otras novedades tenemos en la ciudad? Contanos.
En lo deportivo, Bolívar es nuevamente finalista en la Liga Nacional de Vóley.
Sí.
Ganó anoche 3-1. Así que va a estar, es la quinta final consecutiva que va a jugar.
Sí, 13 finales, 13, perdón que te interrumpa, ¿no? 13 finales en 17 temporadas. Infierno. ¿No?
Ese dato te iba a decir, que además de ser 5 consecutivas, te da ese registro que vos mencionabas. Espera al rival todavía. Puede ser que se defina mañana.
No, esperemos que no. Que se sigan desgastando los muchachos, ¿no?
Sí, sería bueno. Pero bueno, la serie está 2-1 a favor de Obras frente a UPCN. Mañana cuarto partido. Y de ser necesario, jugarían el viernes que viene el quinto partido.
Uh-huh. Exactamente.
En caso de que se defina mañana, el viernes estarían jugando en la primera final.
Claro.
En Bolívar, los dos partidos primeros en Bolívar, viernes y domingo.
Uh-huh.
Sí, pero bueno, hay que ver mañana, porque seguramente si estiran la serie hasta el viernes que viene de esta otra llave de la semifinal, habrá que esperar la final. Seguramente
claro.
Sería para el fin de semana largo de Semana Santa, calculo.
Exacto.
Lo veremos.
Exacto. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con este tema, que es importante, lógicamente, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de, me parece a mí, ¿no?, el equipo más relevante dentro de la liga, sin ningún lugar a dudas.
Sí, sí, yo me parece también humildemente, creo que es el, me parece el mejor equipo que ha tenido Bolívar en toda la historia, creo, ¿no? En esta corta historia, pero digo, quizás alguno o algo, al principio de donde todavía no era tan fuerte la liga, sí, Bolívar era fuerte, pero hoy la liga ha crecido al ritmo de Bolívar, me parece.
Sí, sí, posiblemente.
Deportivamente, digo, ¿no?
Sí, sí, posiblemente que sea así como vos decís. Habría que analizarlo más profundamente, pero...
Claro. Entonces, en ese sentido me parece que es uno de los mejores equipos que ha formado. Así que, ya esperando a rival, vendrán de Santa Fe, un viaje largo tienen, pero bueno, van a descansar más.
Exacto, exactamente. Bien, Tim, ¿qué otro tema tenemos por allí? ¿Qué pasó con el tema de los paros docentes? Porque yo tengo la cifra de la jefatura distrital. 28% de acatamiento, pero no pude comunicarme con la gente de SUTEBA a ver qué número era el que tenían ellos.
No, es cierto, hoy es el 28%, ayer fue 37,8%.
Ajá.
También dato de jefatura.
Sí, sí, sí.
Digo,
sí.
¿Cuál es la diferencia? Es que ayer hacía SUTEBA y UDOGBA, hoy es solamente UDOGBA, por
claro.
Eso hay una baja.
¿Qué son entonces? Son más entonces, perdóname. Ayer 37, UDOGBA y SUTEBA.
Sí.
Hoy 28, sí. UDOGBA solo.
Claro.
Entonces no le están respondiendo nada a SUTEBA. Porque es un 9% de diferencia.
Sí.
Es llamativo eso.
La situación está en que, más allá de que por ahí hay afiliados a SUTEBA, a la FEP, o que no están afiliados a ningún gremio,
uh-huh.
que también hacen paro de otra organización. Pero bueno, los datos creo que, me parece que el de ayer tiene más similitud con la realidad.
Uh-huh.
No fue contundente el paro para nada, todo lo contrario,
sí, sí.
Hay que decirlo. Más allá de UDOGBA dice que ayer fue un 80%.
¿A UDOGBA no, dice 80%?
Así. Sí, sí.
Man, realmente, a ver muchachos, por favor, pónganse los pantalones largos y digan más o menos una realidad, algo lógico, ¿no? Si
sí,
está marcando,
digo, por los grupos de las escuelas, en diferentes escuelas, hoy con el tema del WhatsApp se hacen grupos para tener información, el cambio de horario y cosas relevantes con la institución, digo, que y bueno, a veces corresponde porque el director tiene que elevar quién hace paro y quién no, o el número, a jefatura, entonces se consulta ahí, en el grupo cerrado, y bueno, uno se daba cuenta que no iba a ser contundente el paro, realmente sí, quizás un 40, ayer con los dos gremios, hoy un poquito menos, se nota, uno se anda por las escuelas, o si tiene hijo en edad escolar, sabe que por ahí faltó un docente nada más, o no, o tuvo normalmente. En alguna escuela quizás un poco más, otra un poco menos, pero no fue cuestión del paro, para nada.
Claro, cuando se tiran las cifras hay que ser serio, me parece a mí, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero la cifra oficial puede ser manejada. No, la cifra oficial no puede ser manejada de ninguna manera. Sencillamente porque no es la propia jefatura distrital la que maneja el número. No es la propia jefatura distrital, sino que, como vos decís, los directivos de cada una de las escuelas son los que informan cuáles son las ausencias. Entonces es imposible.
Exactamente. De hecho, cuando uno en la escuela tiene firma el registro de que está en la escuela, en el salón firma el libro de temas, o sea que no son números que no se pueden de alguna manera dibujar, digamos.
Claro,
es así. No, realmente uno se esperaba porque un paro de poco acatamiento, porque bueno, muchos habían aceptado la propuesta, de hecho FEP la aceptó, así que bueno, creo que en esos números anda el acatamiento al paro, pero bueno, finaliza el día de hoy, ¿no? Como decíamos, algunos 24 horas, como se estuvo ayer, y Udogba 48 horas ayer y hoy, digamos.
Perfecto. ¿En algún otro orden, alguna información?
No, en lo político, no a nivel local, pero por ahí se empiezan a mover algunas cositas arriba, ¿no? Esto de que dijo... que dijo el pelado, se me fue el nombre del candidato a presidente,
Lavagna,
que tiene un proyecto distinto a Massa.
Sí, le pegó duro.
Sí, así que bueno, se vislumbra una tercera, alguien más en disputa, porque va a ser difícil que se junte.
No sé, es complicadísimo el tema, ¿no? Porque cada vez se complica más en lugar de que cada vez simplificarse un poco más.
Claro,
es al revés de la lógica, ¿no? Es al revés de la lógica.
Creo que Lavagna sigue firme con esa idea de no tener, de ir sin internas.
Sí.
Y se cortará solo. Habrá que ver, quizás estoy pensando en que los radicales en la convención que hagan a nivel nacional se van a ir de Cambiemos y lo van a apoyar y se agarra de esa pata. Habrá que ver, no sé, son suposiciones, especulaciones, no sé bien, pero bueno, claramente dijo que el proyecto de él es distinto al de Massa y... decir eso ya es mucho, ¿no?
Sí, lo que pasa es que vamos siempre a lo mismo, ¿no? Yo insisto en este tema porque me parece que es importante. Cada año que pasa, los dirigentes son menos influyentes sobre la gente, porque son menos creíbles. Entonces, los dirigentes pueden decir y hacer lo que quieran, pero la gente, después, con su voto, hace lo que quiere cada vez más. O sea, no dice, porque Lavagna dice que, porque Macri dice que, porque Cristina dice que. No, son más independientes en decidir su voto. Y por ende, entonces, lo que digan los dirigentes o lo que crean los dirigentes es medio como que están en el limbo, ¿no? Están allí arriba en las nubes y... Me parece a mí, ¿no? Me parece.
Es así, bueno, ya hace muchos años el Gramsci, este político... italiano decía, el consenso dura el día de las elecciones, después a partir del lunes vos sacaste tantos votos, pero después eso nunca sabés si lo mantenés, lo perdés o lo engrosás, digamos, no es que uno tenga de rehenes esos votos toda la vida, digamos.
Exacto, no es como antes, antes sí se tenía de rehen bastante más gente,
Sí, cuando
ahora,
estaba más
ahora no tanto.
Sí, los partidos tradicionales estaba todo mucho más claro, ¿no?
Sí.
Se fue perdiendo todo eso, se fue perdiendo hasta la ideología, ¿no? En muchas cuestiones también, ¿no? Hay que decirlo, ¿no?
Claro, por eso te digo que si algunos radicales deciden irse de Cambiemos y pasar, digamos, a otro sector, como podría ser Lavagna, apoyar a Lavagna, eso no quiere decir que la gente radical lo siga.
No, para nada.
Atención con ese tema. Me parece que los dirigentes todavía no se dieron cuenta de eso. Me parece, pero bueno, son
después también a nivel nacional, bueno, algo que dijo Mauricio Macri, que estuvo en Gualeguaychú, si no me equivoco, que la candidata a gobernadora es María Eugenia, la mejor candidata que tienen, dando a entender que, bueno, que María Eugenia Vidal va a ser candidata a gobernador y, por supuesto, él a presidente, ¿no?
Eso no va a cambiar. O sea, mucho no, se especuló, no, no, se dijo.
Sí, por eso.
Pero eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar bajo ningún punto de vista, ¿eh? De ninguna manera.
No, creo que no.
Es así.
Así que, bueno, y acá seguimos esperando, ¿no? No.
Sí, me parece no, que no, en algún sector vamos a tener que esperar hasta el mismo día del cierre, digamos. Por lo que ayer me comentaron, sí.
Bueno.
Ese sector es el sector de Cambiemos.
Puede ser.
No sé, por lo que ayer me comentaron, pero digo, bueno, es costumbre radical también, ¿no? En ese aspecto, por ejemplo, ¿no? Este tema de a último momento de la presentación de la lista. Pero, no sé, porque algunos sostienen de que alguno se va a bajar, otros sostienen que no. Entonces me parece que tenemos para largo, Tim,
¿eh? Sí, no, no sé si eso, en algún momento.
Lo que no sé, no, perdóname que te interrumpa, lo que no sé si eso los beneficia o no. Ese es el punto también, ¿no?
Claro, sí, volvemos a lo que decís vos, ¿no? Después eso de la unidad o no unidad, de con quién voy o con quién no voy, después la gente decide, digamos, si
sí,
no es tan,
sí.
No es lineal, fácil la ecuación.
No es vertical, claro, el tema.
Exactamente.
No es vertical el tema. Sí, pero bueno.
Sí. No, nosotros en algún momento comentamos estas situaciones de estas listas que por ahí se pueden alguna juntar, alguna bajar, ¿no? Bueno, como decimos, quizás hay que esperar hasta ese mismo día del cierre a las 12 menos 5 de la noche, sí, a ver qué pasa realmente.
Sí, yo te diría que esperes por la duda hasta las 23:59:59. Que no les des 5 minutos, porque en 5 minutos te arman una lista y te...
Sí,
te trae corriendo, se tiran de cabeza, viste, tipo arquero que va a sacar una pelota de la esquina. Así se tiran de cabeza y presentan la lista.
Sí, así que bueno, esperaremos.
Vamos a ver qué pasa. Bueno, Tim, nada más entonces.
Bueno, por el momento nada más, Jorge. Es una mañana, como decíamos, muy linda, a pleno sol, así que para disfrutar, para caminar, para el que tiene que hacer algo, está muy lindo.
Exacto. A disfrutar del día. Un fuerte abrazo.
Gracias, Jorge. Un abrazo, buen fin de. Hasta luego.
Marcelo Tira Alonso, nuestro móvil.